Estás escuchando Love Cats, el clásico de The Cure en la radio pública de Rock. En una estamos hasta las 4 de la tarde y volvemos a tener nuestra sección para mirar las estrellas y explicarnos las cosas que suceden en el cosmos. Así que la presentamos, por favor, a nuestra astrónoma de cabecera, la chica del espacio.
Una recorrida por el cosmos de la mano de la chica del espacio. Misterios y datos espaciales, de la mano de Pilar Loncien.
Están sucediendo muchas novedades en el campo de la astronomía y es bueno tener una periodista especializada en la materia, que además es una proveedora de chicos del espacio, diría Cerati, que están jugando en su living hoy, sí. No en su jardín, porque con esta lluvia, imagínate. Así que le damos la bienvenida otra vez. ¿Cómo te extrañamos, Pili querida, Pilar Loncien con nosotros?
Ay, yo los extrañé más.
¿Cómo estás, Pili?
Porque además pasó de todo.
De todo. En tu vida ni hablar, que ahora estás haciendo malabares con dos criaturas, sí. ¿No? Que te destruyen el hogar si uno... le quitan la mirada.
Por suerte uno está en el jardín y mi otro archivo adjunto está acá.
¿Qué es ese archivo adjunto? Mostrala, por favor, Astrid, ¿no?
Astrid, se llama Astrid, que Astrid significa estrella.
Sí. Oh, mira lo que son esos cachetes del amor.
No puede ser.
Sí, súper cachetes.
Pero ella tiene pinta de ser muy bonita. ¿O es solo para las cámaras?
Es tranquila, sí.
Es tranqui, ok.
Por suerte.
Muy bien.
También pasaron cosas en el espacio exterior.
Sí.
Pasó de todo.
De todo.
Yo estoy esperando el informe de ovnis de la NASA.
También, claro.
Vinieron de la NASA a afirmar que tanto, justo habíamos hablado bastante de eso, a que Argentina participe también de los acuerdos Artemis de exploración lunar a través de la CONAE. Es un gol eso, es una gran cosa para el país.
¿Por qué, Pili?
Eso sucede.
Lo repasamos porque
hace un mes, o sea, a fines de julio, vino por primera vez a la Argentina como parte de su gira por Sudamérica, Bill Nelson, que es el jefe de la NASA.
Espera, haceme una pausita ahí. El aspecto de reptiliano que tiene Bill Nelson.
Sí, sí.
O sea, ese cutis es de una persona fallecida, pero en actividad. ¿Es un zombie?
Sabe mucho. Vamos a ver. El futuro nos lo dirá.
Okay.
La cuestión es que vino hace un mes a recorrer esto también en Colombia, y creo que en Brasil también, bueno, a que los países se sumen a estos acuerdos de cooperación para, en este caso, los acuerdos Artemis involucran la vuelta de la humanidad a la Luna, para que nos organicemos bien, para que haya interoperabilidad y para que Argentina pueda formar parte, no solo que Argentina ya adscribe al Tratado del Espacio, a todo lo que tenga que ver con una convivencia pacífica, sino a que pueda formar parte de esto, ya veremos cómo, además de respetando las reglas, seguramente con para poder investigar, participemos también, De esta acción tan tan importante.
Claro que sí, con desarrollos tecnológicos del acervo nacional.
Claro.
O quizá brindando una nueva manera de llevar fuera de nuestro planeta los sanguchitos de miga. Lo que decidamos hacer va a ser un gran aporte.
Es importante pensar qué vamos a poner en esa cápsula del tiempo también.
Sí, por supuesto.
Incluso Bill Nelson dijo, bueno, ojalá que en el futuro haya un astronauta argentino a través de la NASA, porque ya hay.
Sí.
Pero bueno, es requete importante eso. Pero también, bueno, ahí está, esa foto no lo favorece
lo
mucho.
Mirá, ninguna foto lo debe favorecer.
Yo estuve buscando y no, la verdad. Que
sí, es verdad.
Es como de cera, no sé, es rarísimo.
Es aterrador, para empezar.
hay mucha producción ahí.
Sí, total.
En ese look.
Pero vos confías en lo que este señor nos cuenta.
Sí, porque él, de hecho, cuando le preguntaron respecto de este tema de la audiencia que hubo en el Congreso de Estados Unidos, de estos ex-marines, estos ex-pilotos de Fuerza Aérea, creo que eran Estados Unidos, que dijeron que habían visto restos biológicos no humanos, que puede ser cualquier cosa.
Sí.
Él dice, para mí que son patrañas, pero bueno, la NASA le va a dedicar, de hecho pusieron todo un panel de especialistas que ya conoceremos el resultado del informe, y hablaremos aquí del mismo, para que digan, no, mirá, era una luz de un satélite, se reflejó no sé qué.
Sí.
Pero bueno, hay que esperar ese informe, ¿no?
Pero ¿y por qué no van tirando alguna datita? Tipo, no, bueno, era un organismo unicelular.
Claro.
Bueno, es un problema, pero es de otro planeta. Ya te están anticipando que hay vida en otro planeta. De a poquito, pero empezá a contarme la verdad, Guillermo.
Mira, hay otro investigador que se llama Viloev, que era el director del Departamento de Astronomía de Harvard, que él está buceando en los océanos, literal, sacaron el resto de un meteorito, que él dice que es un visitante interestelar.
Mirá, este que
cayó... Pero bueno, estamos hablando de rocas, ¿no?
Claro, claro.
No de seres.
Bueno, pero son minerales interplanetarios, o sea, está bien dicho, es extraterrestre lo que llegó. Y, pero, claro. ¿Estás hablando del meteorito que cayó en Turquía hace poco?
No, a ese sí, vieron, subí un video en mis stories. Ese, este video. Es uno que se cayó hace como 10 años.
Ah, ok, ok.
Ah, wow.
Claro, él ya está haciendo esas investigaciones.
Pero todo el tiempo estamos recibiendo, pero no todo el tiempo. Ahora, bueno, todo el mundo tiene cámaras y celulares, entonces es más fácil registrarlo. Uh-huh. Yo quiero que un día me pase que salgo a pasear de noche.
Sí.
Y veo un meteorito, así sería re flashero.
Sería muy flashero y al mismo tiempo me cago las patas.
Me muero. Y si te caes cerca...
No la contás.
No la contás. Sí, no.
Claro.
O bien como las películas que te cae ponerle, no sé, 200, 300 metros y vas y de repente ahí...
No, un onda expansiva que te tira el carajo. Olvídate, te explota todo.
Claro. Sí, no, y te queda un cráter ahí en la casa. No está bueno.
No está bueno.
No está tan bueno. Al final no está tan bueno.
Pará, ¿y qué pasa con la luna?
Bueno, ¿y qué pasa con la luna? Seguimos, bueno...
Se puso de moda el polo sur ahora de la luna. ¿Qué onda con ese nuevo...?
Si no vas, estás out.
Claro.
Uh-huh. Claro. Hay que mandarnos.
Totalmente. Bueno, todos los días vieron... De hecho, hoy a la mañana salió una misión de Japón, no al polo sur lunar, pero sí para alunizar. Son muy pocos los países. India se sumó hace 2 semanas.
Sí.
Podemos contar a Estados Unidos, que son los únicos que llevaron seres humanos, uh-huh. Pero la antigua Unión Soviética, la actual Rusia, también logró alunizar. Y también China.
Ajá.
Siempre está bueno resaltar que los chinos y los rusos hacen la suya, que también con fines pacíficos, de exploración, ellos están armando una estación lunar, mientras Estados Unidos, estamos uh-huh. escuchando que mi archivo adjunto se está expresando.
Sí, mi amor, Astrid, ya va, mamá, espera un segundo.
Un segundo, y eso me puse los auriculares supersónicos, pero bueno.
Se escucha súper bien, muy bien se escucha.
Sí, ah, bueno, menos mal. Bueno, ¿y por qué todos quieren ir al polo sur lunar con el programa Artemis también, Estados Unidos, Argentina, que se sumó también, más uh-huh. Otros 27 países? Porque ahí, básicamente, están estas regiones donde, que son las regiones que están a la sombra permanentemente de la Luna.
Sí.
¿No? La Luna sabemos que no tiene atmósfera, uh-huh. que la temperatura varía muchísimo.
¿Ah, sí?
Hace muchísimo, muchísimo... Claro, al no tener atmósfera, las variaciones pueden ser de grados bajo ceros hasta 32 claro. grados en solo caminar, en milímetros desde la superficie.
Claro, claro. Según te dé el sol o no.
Varía muchísimo. Mucha amplitud, claro, según te dé el sol o no.
Ajá.
Y en el polo sur están los cráteres, también hay montañas que pueden tener hasta 3.000 metros de altura.
Uh-huh.
Y cuando da el sol... Por ejemplo, en una montaña tenés una región que siempre está a la sombra por cómo está ubicada la Luna respecto de la Tierra y del Sol también.
Claro, porque
entonces
gira dándonos sí. siempre la misma cara, ¿no? Alrededor de la Tierra.
Claro, eso. Está bueno eso que decís para distinguir lo que es la cara oculta, la cara oscura de sí. la Luna, que es la que nunca se ve desde la Tierra, que no tiene nada de... O sea, sí tiene un montón de cosas misteriosas a nivel científico, pero no hay selenitas ni nada extraterrestre.
Sí.
Y el polo sur, que es a donde se están dirigiendo todos ahora, uh-huh. que tiene estas regiones de sombra permanente, como que la sombra esta, por ejemplo, de la montaña, ¿qué es lo que hay ahí? Además de azufre, hierro, un montón de elementos que sirven para el futuro de la exploración espacial, la tan codiciada agua.
Mm-hmm.
Obviamente, hielo congelado,
sí.
hace millones y millones de años. Y esto, bueno, nos sirve en términos científicos para explorar cómo fue que comenzó todo, cómo empezó la Luna, que también hay muchas teorías, pero no se sabe a ciencia cierta cómo es que empezó a existir la Luna. Todo
claro.
este sistema que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir los más campantes. ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? Hay un montón de teorías, que si fue traído por un cometa, que si fue un choque de dos planetas y de ahí se formó la Luna, y bueno... Mm. Eso son temas para otras columnas, pero sí. en fin, acá toda esta información, gracias a la exploración lunar, podemos llegar a conocerla. Y además, esto que repetimos siempre, el polo sur lunar, el agua, puede ser de gran ayuda para que la Luna sea una estación de servicio cuando la humanidad se dirija a Marte, uh-huh. Es decir, que ahí se pueda fabricar combustible separando, bueno, el hidrógeno y el oxígeno del agua. Hidrólisis. Y también para que haya una colonia de gente viviendo ahí.
También.
Qué locura.
Y claro, ya con agua ahí, te haces una pila. Inclusive si hay zonas de 30 grados, te hacen unos chapuzones. Guarda ahí con la pantalla solar, te tenés que poner algo un poco más
potente. Pero sin atmósfera igual, o sea, no puedes estar muy campante.
No estás muy protegido.
No, los rayos me parece que es un poco complicado.
Sí. Te quemas en 2 segundos. Mirá,
pero yo no puedo creer que ya estemos pensando de verdad en explotar la luna. Es eso, en definitiva.
En definitiva, sí.
Sí, yo le conté a Pili de mis preocupaciones por esta intención extractivista que tenemos los seres humanos de quitar los minerales de absolutamente todo lado.
Pero aparte, supongo que estará estudiado, Pili, cuál sería el impacto de, bueno, eso, extraer agua de la luna e instalar un montón de cuestiones en la luna que son antinaturales en la Tierra y en el resto del ecosistema solar.
Claro, bueno, es que eso ahí siempre, eso sí está estudiado. Estuve averiguando eso, esa inquietud de a ver si la dejamos deforme a la luna y nos quedamos sin luna, con ingenieros en minas y gente que se dedica a esto. Y no, por ahora no es algo que tenías que, no sé, sacar demasiada cantidad. No, todavía no se consiguió con el planeta Tierra, menos con la luna. Uh-huh. Pero por otro lado, acá donde entra el dilema de la humanidad, de que del tema de la contaminación, del tema de la exploración, que es también un poco la naturaleza humana, y todo, por ejemplo, esta conversación también la estamos teniendo gracias a la minería, nos guste o no.
Sí, claro.
Entonces es muy difícil, porque es totalmente cierto lo que vos decís, estamos yendo a contaminar, desde un punto de vista estamos yendo a contaminar, capaz, si querés, destruir, pero por otro lado también estamos yendo a explorar, a conocer y a expandir la especie humana.
Claro.
Bueno, sí. En este caso no expandir la especie humana, sino, bueno, a conocer la luna.
Sí.
Que tiene que ver, también se puede comparar con la época de la exploración de los distintos continentes, que sí, un poco la historia de la humanidad, que el ser humano empieza en África y ahí todo se empieza a expandir.
Claro.
Claro.
El tema capaz es contaminar lo menos posible, ¿no? De eso sí creo que hay más conciencia.
Sí.
Sí, sobre todo porque habiendo agua, no sé en este caso de qué tipo de agua estamos hablando, pero podría haber, porque se dice que donde hay agua hay vida, podría haber algún tipo de organismo lunar ahí también.
Y capaz ahí en el agua congelada habría que ver. Hmm. Que esa es otra, esto que vos estás diciendo, es otra de los señalamientos o críticas, si querés, que es que, bueno, hasta que no nos muestren un cubito de hielo, tomá, mirá, lo saqué de la luna, porque trajeron muestras rocosas de la luna, pero hasta que no veamos el cubito de hielo literal y que realmente se puede hacer algo con eso, bueno, que yo creo que están adelantados en eso, pero bueno, no se va a saber a ciencia cierta cuáles son las capacidades que podemos tener realmente de quedarnos ahí, pero si le están poniendo toda esta inversión, varios países, cada uno con su nivel tecnológico, incluidos el nuestro, uh-huh. es un hito para la humanidad. Yo claro. Estoy del lado, sí, de la exploración a conciencia, ¿no? Porque de esto muchos astrobiólogos, que son los astrónomos que se dedican a estudiar la vida en el universo, tienen conciencia de esto. Ambas cosas, de no ser careta, de decir, ay, sí, vamos a ir y todo va a quedar re lindo,
sí.
Pero tampoco en modo destructor total, ¿no?
Claro, absolutamente. Sí, esto lo hablamos también con Miguel San Martín, que participó en las misiones de la NASA para explorar Marte. Él, de hecho, había diseñado el mecanismo para amartizar, ¿no? Para que llegue la cápsula a Marte. Claro. Un científico argentino, laburando para la NASA, grosso absoluto, que ya tiene más de, creo que, 3 participaciones en distintas misiones de la NASA a Marte. Y decía, bueno, está el peligro de que, bueno, vos vas con un astronauta ahí y vas a escarbar y vas a revisar. Y está la posibilidad también de vos contaminar con lo que vos llevas de la Tierra hacia ese planeta. Así que sí. Tiene que ser todo material esterilizadísimo como para inclusive no llegar a complicar las propias misiones de los humanos en Marte.
Sí, aparte pensaba recién, digo, qué claro. Porcentaje de la población mundial va a tener acceso a eso, ¿no? O sea, a ir a la Luna, a ir a Marte. Como que al final es toda una gran exploración que entiendo los fines científicos, ¿no? Institucionales, si querés, de hacerlo, me parece fantástico, pero sí hay una cosa ahí de que termina siendo muy reducida los beneficios.
Y depende de cómo lo veas, el tema del acceso es que para ser astronauta y poder ir al espacio tenés que tener unas capacidades que, bueno, tenés que tener un montón de entrenamientos. Y después los beneficios para la humanidad, La industria espacial ha traído muchísimos, como por ejemplo el microondas, y en este caso, que en el que se está hablando de cuidar la Tierra,
claro,
vos vas a decir, bueno, vas a cuidar la Tierra para arruinarme la Luna. No, no es tan así, pero tiene que ver con la época que estamos viviendo, ¿no? Con tratar de resolver que la humanidad, así como tiene la capacidad de contaminar a veces y romper todo, también de explorar y de aprender de eso para hacerlo cada vez mejor y en beneficio de la humanidad y de las especies de la Tierra.
Claro. Sí, también a los países a los que representa. Tenemos tres socios de la Argentina con investigación espacial, como Rusia, China, sí. India, ahora que estamos en el BRICS, y representan más del 60% de la población mundial, ¿no? Los países asiáticos sumado a Rusia.
Pero por supuesto, Argentina tiene firmados convenios con Rusia, con China, con Estados Unidos, con la Agencia Espacial Europea. La Argentina, si bien uno dice, ay, bueno, obvio, tenemos menos presupuesto, pero tenemos nuestro programa espacial que está dedicado justamente a mirar la Tierra desde el espacio, o sea, los satélites que nos ayudan no solo a las telecomunicaciones, sino también a prever catástrofes, a ver cuántos pececitos hay en el océano, las cosechas, bueno, un montón de cosas. Entonces, la verdad que es re valioso, desde mi punto de vista, por lo menos, para nosotros como país, contar con una agencia espacial, obviamente, y poder trabajar a nivel comunidad con el resto del mundo.
Sí. También. Eso bueno, llegan algunos mensajes al chat del canal de YouTube, Pili, ahora que te tenemos en imagen, y porque antes la tenemos por Zoom, pero ahora la ve todo el país y el mundo todo. Y Gustavo decía, buenas tardes, llego justo para escuchar a Pili, la gente también te extrañaba un montón. Lucas Martín dice, bueno, con esa cara obvio que tiene info sobre los ovnis, hablando de Bill Evans de la NASA y de los extraterrestres, los debe tener guardados ahí, agendados en su WhatsApp. Lucas decía, una vez vi pasar un cohete de Elon Musk. Bueno, sí, hemos visto pasar también muchas veces a Starlink, ¿no? Su cadena de satélites, y que nos preguntábamos, ¿qué era eso? ¿Qué hay en el cielo? Satélites, no se hagan tanto problema. Son satélites. Y Nexo dice, me gustaría preguntarle, ¿cómo influye la luna en los ciclos de siembra? Tengo una semilla autofluorescente en la mano y quiero saber si la suelto hoy o espero.
Y me parece que eso se lo tiene que preguntar a los extraterrestres, porque no manejo esa información.
¿Vos sabés que fui a un museo en Berlín donde estaba guardado un casco de oro? Era como una especie de bonete así alargado, que tenía tallado en oro el ciclo lunar. Que bueno, porque era como el que tenía ese casco, tenía toda la data de cuándo había que sembrar y cuándo había que cosechar. Entonces era como importantísimo. Obviamente los alemanes se lo habrán afanado.
Y me imagino
que fuera alemán, sí, esa persona.
Me imagino más como una sabiduría de otros pueblos originarios.
Pero así que tiene mucho que ver. Tenés que buscar Nexo. Nexo es un grow shop. Nexo Noah Grow Shop. Hay calendarios de siembra ahora para. Claro. ¿No? Para que tengas esa información más fidedigna.
Igual podríamos repasar alguna vez la relación de la luna con estas cuestiones, ¿no? Nada, no sé, como para tenerlo en cuenta, porque yo no sé si
sí,
lo sé
claro.
Tanto.
Sí, claro. Ciclos lunares, sí, obvio, ciclos menstruales que están muy relacionados.
Claro.
Sí, por supuesto. Porque bueno. la vida tal y como la conocemos en la Tierra también es gracias a la luna.
Sí, por supuesto. Mareas. Claro. Y esto que decíamos, que somos 70% agua, debe influir sobre nuestros comportamientos también. Eso es un territorio más para adjudicarle a la astrología. Pero eso le veo un basamento científico, che.
Te vamos a cruzar con un astrólogo, Pili, para hacerte
sufrir. No, la cruzamos. Estaba el año pasado y el anterior también, Chuguito,
claro,
que era nuestra astróloga de cabecera.
Sí.
Y hemos hecho convergencia.
Igual yo tengo la mejor, todo bien, ¿eh?
Claro que sí.
Es más, cuando estaba por nacer Astrid, mi hija, que nació el 15 de junio, mis amigas, que les encanta la astrología, así como a vos,
sí,
estaban peleándose para ver si iba a ser de Géminis o de Cáncer. Y decía, si va a ser Géminis, va a ser insoportable, si va a ser de Cáncer, va a ser infumable. Pero bueno, al final creo que quedó de Géminis 15 de junio.
Sí, quedó de Géminis. Sí. Pero igual depende también del ascendente y de la luna, de un montón de cosas. Así que está bien. Pili, ¿nos quedó algo más?
Me ofrecieron de hacerte la carta natal y le dije que no.
No, ¿le dijiste que no? ¿No querés condicionarle de ninguna clase? Claro,
todavía no.
No.
Me parece bien.
No, ya fue.
Disfrutá ese archivo adjunto tan hermoso.
Estoy muy, muy contenta de estar de nuevo acá. Así que les mando un beso re lunático.
Bueno, beso lunático también para la chica del espacio. Yes. Búsquenla así en las redes, ¿no? Arroba la chica del espacio en Instagram, @-. No, era Ipili. ¿Cómo era el Twitter?
Sí. En Instagram soy la chica del espacio y en Twitter Ipili.
Ipili.
Y latina Pili.
Bueno, la red que ahora es de Elon Musk. Mira, desde que arrancamos hasta
ay,
hoy
sí
ha cambiado eso.
Ay, eso era otra cosa terrible que pasó. Eso no, no, Elon, media pila.
Media pila. Está destruyendo lo que era Twitter.
Todo el mundo le sigue diciendo Twitter.
Sí, pero porque estamos muy aferrados a lo que fue esa red.
Sí.
No lo que quiere convertirla como una especie de WeChat.
Estás aferrado.
Monetizable.
Que estamos, como se dice, reivindicando lo propio.
Sí.
¿No? Ante sí. sus claro, imperativos colonialistas.
Bueno, Twitter Argentina.
Que siga con las naves espaciales y que deje Twitter tranquilo. Claro. Ese es mi mensaje para el cosmos.
Gracias, Pili. Te mandamos un beso gigantesco a vos y a tus archivos adjuntos también.
Gracias.
Beso. Hasta luego. 3:02 PM, tenemos más música aquí en la Rock. ¿Vas a poner a Francisca? Sí, Francisca Valenzuela, haciendo Nada para ti con Jimena Sariñana. Francisca Valenzuela en una.
Hice lo que pude, todo lo sostuve. El amor en mí todo te lo di hasta que se acabó. Fuimos un tú y yo, tanto, tanto tiempo. Que el yo en mí al entregar